Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que hemos estado muy pendientes de la crisis ucraniana y en especial de la reunión que han celebrado en Ginebra los ministros de Exteriores de Rusia y de Estados Unidos. Washington advierte que una invasión tendrá respuesta contundente, pero Moscú insiste en que no tiene intención de cruzar la frontera. De momentos, ambos emplazan a otra reunión la semana que viene. Manuel Ángel Gómez.
La vía diplomática para evitar una guerra total en Ucrania se mantiene abierta.
The discussion today with Minister Lavrov.
El secretario de Estado Antony Blinken ha dicho que su conversación con el ministro Lavrov en Ginebra ha sido franca y sustancial. Los jefes de las diplomacias de Estados Unidos y Rusia han presentado sus ideas para encontrar una solución que esquive un conflicto.
On the security concerns that Russia has raised in recent weeks. The United States and our European allies and partners are prepared to pursue.
Blinken ha dicho que Estados Unidos está dispuesto a buscar respuestas a las preocupaciones de seguridad de Rusia siempre que haya reciprocidad.
This was not a negotiation, but a candid exchange of concerns and ideas.
Y ha dejado claro que esto no es una negociación, sino un intercambio de ideas. El ministro ruso ha acusado a Washington y a sus aliados de fomentar la histeria y ha señalado que en ningún momento Rusia ha amenazado a Ucrania.
Como es lógico, los mercados siguen muy de cerca la evolución de esta crisis y su posible impacto en el mercado energético del gas y del petróleo. De momento, no ha cundido el pánico, aunque las bolsas han cerrado con caídas. Fernando Mañueco.
El incremento de la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania ha generado muchas dudas en los mercados financieros y en los de materias primas. Los inversores han optado por la prudencia, por si acaso la situación evoluciona a peor. Las bolsas han reaccionado a la baja con caídas importantes, pero sin demasiado pánico. Los mercados creen, en el fondo, que la sangre no va a llegar al río. Un 2% ha perdido hoy la bolsa de Frankfurt y algo menos la de París. Las bolsas de Madrid y Londres se han dejado en torno al 1,5%. Las bolsas de Estados Unidos muestran movimientos muy suaves, lo que no deja de ser todo un éxito. En los demás mercados, el petróleo no ha subido como sería lógico, ya que Rusia es uno de los grandes productores de crudo del mundo. De hecho, el precio del petróleo ha dado un pequeño paso atrás en las últimas horas, después de marcar máximos de los últimos 7 años esta misma semana. Hoy ha llegado a rozar los $89, pero se negocia esta tarde mucho más abajo, a $87.50 por barril.
En las próximas horas, la fragata Blas de Lezo partirá desde el puerto de Ferrol hacia el Mar Negro, donde tiene previsto llegar a mediados de la próxima semana. Se sumará al cazaminas Meteoro, que ya está en camino. España tiene además casi 400 militares en Letonia, en el marco de la OTAN. Hoy, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha comenzado a informar a los grupos parlamentarios de este despliegue que no gusta a los socios de coalición del gobierno. De hecho, Podemos ha firmado hoy un manifiesto junto a otros partidos, te puedes imaginar, Bildu y compañía, en contra del envío de tropas y armamento a la región. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Nuevo choque en la coalición del gobierno de Sánchez por parte de Unidas Podemos. Esta vez, enarbolando una vieja bandera de la mano de Irene Montero.
Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra. Por tanto, apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia.
Pero el PSOE no se arruga, ni por asomo, y es más, le marca el terreno y le recuerda que quien lleva la muleta es el propio Pedro Sánchez. Se lo ha recordado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Es el presidente del gobierno el que marca la acción exterior de España y yo me siento muy cómodo bajo las directrices del presidente del gobierno.
La posición fijada por Podemos contrasta con la adoptada el 21 de diciembre de 2021. Hace un mes, ese día, el Consejo de Ministros, del que también forma parte la Formación Morada, cabe recordar, aprobó la prórroga de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, y entre ellas estaban las que formaban parte de la OTAN en el este de Europa.
La situación en los hospitales, volvemos a casa, sigue mejorando a pesar del aumento de los contagios por coronavirus. Bajan unas décimas las hospitalizaciones y las UCIs. Y hoy volvemos a hablar, eso sí, hay que lamentar la muerte de 142 personas que elevan la cifra de fallecidos a 748 en toda la semana. Una dinámica muy negativa a la que hoy se suma la incidencia acumulada. Tras 3 días consecutivos de bajada, vuelve a subir. Hablamos de 139 puntos hasta situarse en 3.418 casos. La realidad es que las bajas laborales siguen poniendo en jaque a muchas empresas. Por eso varias comunidades han reabierto el debate el reducir la cuarentena todavía más. Cataluña cree que en abril el coronavirus se gestionará como una gripe y que no habrá cuarentenas. Castilla y La Mancha apuesta por bajarla ya. Su presidente es Emiliano García Page.
Es razonable pensar, reflexionar sobre la posibilidad entre 3 y 5 días, 4 días, si no afecta al conjunto del sistema sanitario, si hay consenso mayoritario, nosotros lo vamos a plantear también o lo vamos a seguir defendiendo.
El gobierno no lo tiene claro. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide prudencia.
Acordarán que flexibilizamos y minoramos las bajas, digamos, por IT de 10 a 7 días, que además establecimos que aquellas personas, contactos estrechos que tuvieran pauta completa vacunal, no tenían que cuarentenarse, pero creo que hay que ser prudente y seguir avanzando, y sobre todo haciendo de la mano como ahora estamos haciendo, desde la unanimidad.
Otro de los grandes titulares de este viernes es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le da 2 meses al gobierno catalán para cumplir la sentencia del 25% del castellano en los colegios. Para la Generalitat, esta decisión no cambia nada. Insisten en que todo va a seguir igual en los centros educativos. De ser así, PP, Ciudadanos y Vox ya han dicho que denunciarán a Pere Aragonès y al consejero de Educación, Josep González Cambray. Mientras tanto, distintas asociaciones en Cataluña se empiezan a movilizar. Ana Losada es la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe.
Si la Generalitat continúa pensando en desobedecer y actúa de esta manera y el gobierno de España se mantiene oculto como si esto no fuera con ellos, está claro que el papel está en los ciudadanos. Animamos a la gente a que se una a la demanda colectiva de escuela de todos y que entre todos denunciemos en el tribunal el incumplimiento de la sentencia y que sea el tribunal el que dé orden de ejecutar la sentencia.
Justo dentro de una semana empieza la campaña electoral en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Como te estamos contando en COPE, Pedro Sánchez está intentando pasar de puntillas por la precampaña de esos comicios. Este fin de semana tampoco pisará esta comunidad. Lo hace para no ser responsable del batacazo. El objetivo es evitar salir en la foto de ese posible mal resultado de Luis Tudanca, el candidato del PSOE. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez vuelve a ahorrarse la foto junto a Luis Tudanca, y si el fin de semana pasado viajó hasta Granada para intentar relanzar el liderazgo de Juan Espadas, este sábado comparte en Gijón acto de partido con Adrián Barbón y Adriana Lastra. La Moncloa se esfuerza así en blindar al presidente de un desgaste personal ante las buenas perspectivas del PP en Castilla y León, con una alta probabilidad de lograr incluso la mayoría absoluta. Los sondeos suponen un baño de realidad para un PSOE que busca a toda costa huir de la sensación de que Sánchez en sí mismo es una marca a la baja y lastra a su propio partido. Más aún, tras la crisis de Alberto Garzón con la ganadería, ahora mismo es duda que el presidente esté en la apertura oficial de la carrera el próximo jueves, en contra de lo inicialmente previsto. Pisará el territorio, pero minimizando su exposición en el mapa, Valladolid, Palencia, Zamora.
Y terminamos con una noticia muy positiva. El año pasado se realizaron en España casi 4.800 trasplantes, un 8% más que en 2020. La pandemia provocó un descenso en las donaciones, pero nuestro país sigue siendo referente a nivel mundial. Duplicamos la tasa de la Unión Europea. Maribel Sánchez.
Vuelven a aumentar los trasplantes en España tras el parón que supuso la pandemia, y lo hace entre otras razones porque la Organización Nacional de Trasplantes, dice su directora Beatriz Domínguez, ha sabido adaptar sus programas tras comprobar que no existía riesgo de contagio cuando el donante, los 143 del año pasado, habían sufrido COVID.
Cuando alguien ha pasado la COVID pero persiste con una PCR positiva, de acuerdo a los protocolos que hemos puesto en marcha, se hace una valoración riesgo-beneficio individualizada.
Mientras, la generosidad de los donantes sigue muy alta en España, hasta el punto de que duplicamos la tasa de la Unión Europea con esos 4.781 trasplantes que se realizaron el año pasado y que fueron un 8% más que en 2019.
Yo soy Joaquín y toco el bajo.
Yo Juan y toco la guitarra.
Yo soy Enrique y canto.
Y yo soy Pedro.
Siempre en la oscuridad. La voz no tiene sentido.
Hablar de Héroes del Silencio es hablar de los 90, de Zaragoza, de estrellas de rock. También es hablar de Bunbury, amigos, rupturas, escándalos. A partir de ahora también es hablar de Alexis Morante. Morante ha conseguido reunir a los 4 integrantes de la banda que 14 años después de su último encuentro. Este director de Algeciras se ha puesto detrás de las cámaras del documental Héroes, Silencio y Rock and Roll. Sus dotes de convicción le han valido la nominación a Mejor Documental en los premios Goya.
Ha sido más fácil de lo que esperaba, porque sí, se habían dicho muchas leyendas de una banda tan grande que se separó de una forma tan abrupta, ¿no? Entonces, al principio sí tenía yo un poco más de reticencia de a ver cómo iban a reaccionar, pero sorprendentemente, Bunbury fue el primero que dijo que le parecía bien, después los otros tres les pareció muy bien también.
No era la primera vez filmando documentales. Ya había dirigido el de Alejandro Sanz, Camarón. También acompañó a Enrique Bunbury en su gira por Latinoamérica para grabar El camino más largo. Fue así como se empezó a tejer la historia de Héroes del Silencio. El objetivo estaba más claro. Había que contar una historia de amistad.
Todos teníamos el sueño siempre de triunfar, de ser estrellas del rock. Unos amigos que se juntan en la adolescencia tienen el sueño de ser estrellas del rock y lo consiguen como nunca nadie antes lo había conseguido en España. Y cuando están en lo más alto, en lo más grande, ellos se dan cuenta que han cambiado como amigos y la amistad se rompe y se pierde, y eso hace que ellos exploten como banda también.
La lluvia gris se deshace en recuerdos.
Quienes recuerden a Héroes sabrán que fue un grupo que no dejó indiferente a nadie. Por un lado u otro, cuatro chavales jóvenes de Zaragoza con pinta de dejaos que se unieron para tocar rock en la época de la movida. Eran esos años en que los grupos de música entre amigos se esparcían en los garajes, sótanos de toda España. La crítica les odiaba, pero el público se rendía a sus pies.
Era una época en la que nadie se atrevía a hacer un rock de estadio y Héroes del Silencio se lo creyó. Y creo que por creérselo tanto y por hacer ese tipo de música tan grande, mucha gente lo odió también. Entonces creo que con este documental ese tópico se tumba. Tuvieron un sueño que consiguieron, pero que ellos mismos se encargaron de destrozarlo.
Alexis se ha nutrido de su Algeciras natal, de sus raíces flamencas y de la guitarra de su paisano Paco de Lucía, pero claro, ¿qué hace un gaditano escuchando a Héroes y de esa manera? Pues, ¿cómo es él? Y como son los grandes artistas, plenamente consciente de una época.
A los 17 años yo me fui fuera a vivir, me fui a Granada, ahí descubrí el rock alternativo e independiente, viene de allí. Y después me fui a vivir a Sevilla también, con todo el rock andaluz. Lo importante es tener unas raíces fuertes y donde poder mirar atrás, pero no quedarte ahí, claro. Conocer el mundo y abrirte a otras culturas. Y ya después puedes contar tus historias de forma universal. Y eso es lo que yo intento hacer.
Los Héroes sonaban en radio, actuaban en todas las televisiones, comenzaron a llenar salas, estadios, se fueron de gira por Europa. Y en el Festival contra el Racismo de Berlín, ya ves, de Zaragoza a Berlín, se convirtieron en leyenda.
Ese festival marcó una gran diferencia, porque fue un festival televisado y lo debió de ver toda Alemania.
Fueron años también de descontrol. Firmaron con la discográfica EMI, se consolidaron como uno de los grupos de rock más populares de España, no descansaban, jornadas enteras en carretera, llegaron a hacer 130 conciertos al año. Combinaron la fama de alternativos con la de blanditos, románticos. Eso les sacaba de quicio. Bueno, ellos siguieron grabando, quedándose sin ideas. ¿Y por qué se separaron? Bueno, todo estalló con el descontento de Bunbury.
Nos reúne a todos y nos dice que ya no le gusta la música de los Héroes y que el grupo se ha acabado ya. No quiere seguir y que ya todo se ha acabado.
El regusto amargo que queda al final, ¿no? Es como una relación de amor cuando termina. Pues termina, o sea, no tiene más. Y hay una frase también que dice alguno de ellos, que es que es mejor cerrarlo bien que estar eternamente vagando por el mundo y no siendo auténtico, ¿no?
Grabaron su primer disco en el 87, se separaron en el 96, en menos de 10 años llegaron a lo más alto, pero cayeron en picado. El documental recorre esa época y la distancia. Enrique, Juan, Joaquín y Pedro se han unido para grabar el documental, pero no para reencontrarse, es distinto. La única vez que lo hicieron fue en un concierto de despedida para conmemorar los 10 años del fin de la banda. Desde ese momento no han tocado juntos y no volverán a hacerlo.
No es solo que no vaya a volver Héroes del Silencio, es que no va a volver esa forma de entender la música y de entender la sociedad y la cultura española. Ahora es de otra forma.
Entre documentales, musicales y premios, Alexis Morante está terminando su primer largo, El viaje de Oliver. Se estrenará en los próximos meses y se situará precisamente en los 80, 90. Relata la ilusión de un grupo de niños por el cometa Halley. Nada marca más que la infancia, la adolescencia. A lo mejor lo que realmente marca es el pasado, porque en este caso, cualquier tiempo pasado fue mejor, o por lo menos, mira, héroes. Marroquero.
El anclavador, y de un extremo largo ya, y del otro tu corazón.
Llega el fin de Nos vamos al cine. Es viernes, en La Linterna nos acercamos al cine para conocer los estrenos de la semana.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis.
Hay que dedicarle horas. Es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts.
Venus y Serena van a revolucionar el mundo.
Estrenos que nos llevan al mundo del tenis, tenis femenino, que vamos a conocer con nuestro crítico Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En cines, el mejor estreno de esta semana es sin duda El método Williams, de Reinaldo Marcus Green, que es un director afroamericano poco conocido aquí en España, no había estrenado nada, que recrea la historia real del llamado King Williams, el padre de Venus y Serena Williams, en Compton, California, un sitio duro, con bandas, con drogas, y que él intenta proteger a sus cinco hijas de todo eso y sobre todo desarrollar los talentos que ve desde el principio en las dos hijas que se dedican al tenis, que él considera que pueden ser números unos y las cuida muchísimo. De acuerdo con su mujer, tienen bronca de vez en cuando, está muy bien, a Janui Ellis, pero el mejor sin duda es Will Smith, que hace de padre de las Williams, ha ganado el Globo de Oro con ese papel, y la peli es una peli estupenda, muy entretenida, un elogio de la unidad familiar, de la educación en valores, de intentar salvar la infancia de las niñas y que no se dejen llevar por el afán de competición. Es una película estupenda donde aparece por ahí de vez en cuando, en algún momento relevante, Arantxa Sánchez Vicario.
La historia de las hermanas Williams, las tenistas, no es una peli que podemos ver en la gran pantalla. Jero, ¿algún otro título?
De los demás estrenos en cine, desde luego a mí, el más potente es El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro, una nueva adaptación de la novela de William Lindsay Grisham, ya llevada al cine en 1947, sobre un tipo oscuro que va danzando de circo en circo en la América profunda de los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Es Bradley Cooper, que también es productor de la película, y que se cruza con una mujer buena y encantadora, Rooney Mara la interpreta, y una mujer fatal, que es Cate Blanchett. Un noir carnavalesco potentísimo por fuera, con circo, espiritismo, fraudes, pero que por dentro es tan desolador que a mí por lo menos me aleja mucho de los personajes. Y también me alejo de los personajes de Agentes 355, producida también por su protagonista, Jessica Chastain, que se ha rodeado de Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o y Fan Bingbing para hacer una película de 007 empoderadas que desprecian a los hombres, todos son estúpidos en la película. Pero bueno, la peli es divertida, va de un sitio a otro, hacia una mansalva, como también hay hacia una mansalva en One Shot, que es todo lo contrario, Misión de Rescate, Naval Seas en apuros, de nuevo rodada en planos secuencia, en un solo plano secuencia, no aporta nada nuevo, pero es bastante espectacular por fuera y muy violenta, como Agentes 355.
Si echamos un vistazo a las plataformas, ¿alguna novedad interesante, Jero?
En plataformas hay dos estrenos familiares estupendos. Una amistad para siempre, que es una película rusa que tuvo un éxito enorme allí porque es muy conocida la historia real de una pastora alemana, una perra preciosa, que en 1974 su dueño la tiene que abandonar en el aeropuerto de Moscú y estuvo allí 2 años esperándole con una paciencia infinita, ayudada por un chaval que también tiene una historia de desamor en su vida muy bonita. Muy bien hecha, en plan Spielberg, con mucha potencia visual y dramática, y luego con una crítica enormemente inteligente a la cutrez del comunismo soviético. Y esto se puede completar con Hotel Transilvania Transformanía, que es más para los más pequeños, pero para todos, porque la verdad es que es divertidísima. Se intercambian los papeles los humanos y los monstruos, acaban en la selva amazónica, con un guión agilísimo, muy rápido, muy divertido, muy en plan cartoon clásico, que la verdad es que culmina muy bien esta trilogía con monstruos muy humanos. Y esto es lo que ha dado de sí la semana en lo que al cine se refiere.
Bueno, pues,
adiós, Ángel. Hasta tomamos, la semana que viene.
Tomamos nota, Jero. Hasta la semana que viene. Gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años, le hicieron un trasplante renal, ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona, porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 70.327. 70327. Serie 75075. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Hola, hola! Soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. Tienes, por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
A puntito de terminar el viernes. Resumen de la semana. Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? Quiero arrancar con algo de hoy, si te parece. Todo el mundo habla de la escalada de tensión en Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN. Te contaba el profesor Nicolás de Pedro que pase lo que pase, esto tendrá consecuencias.
Rusia no está exigiendo solo que se le conceda una suerte de control y tutela sobre Ucrania. Está poniendo las bases o exigiendo redefinir por completo la arquitectura de seguridad y la dinámica del continente europeo. Tiene que ver también con, por supuesto, con España, porque esto va a tener un impacto y unas consecuencias muy fuertes para tanto para la OTAN como para la Unión Europea. Se resuelva como se resuelva finalmente el asunto, va a haber consecuencias.
Pero la semana empezaba con esta linterna encendiéndose desde la isla de La Palma. Contábamos cómo intentan recuperar la normalidad poco a poco, salir adelante y volver a esa vida que tenían antes del volcán. Me impresionaba lo que te contaba la alcaldesa de Los Llanos, Noelia García. Le pedías que se quedase con una historia.
Me quedo con una familia que perdió no solo es ellos, sino más hermanos, su casa, su modo de vida, que era una granja. Y ya hace 2 meses que están instalados y además ayer justo fui al supermercado y me encontré un queso hecho por esa familia y además con la intención además de incorporar a su negocio familiar la ganadería, que normalmente está envejecida.
Aunque también hemos hablado de coronavirus, con esta sexta ola tremenda que sigue afectando a muchísima gente y dejando miles de contagios. Y es que si no tuviésemos la vacuna, Expósito, lo de los hospitales sería una debacle. Fíjate que el profesor Rafael Cascón, de la Politécnica de Madrid, te decía que analizando los datos se observa perfectamente cuándo la vacuna entró en juego.
Y se puede ir viendo instantáneamente. O sea, eso es una cosa que es meridiano. En el momento que se vacuna, se baja la mortalidad inmediatamente. Si hay algo matemático que se puede comprobar, es que la vacunación está funcionando perfectamente. Los argumentos que están poniendo, antivacunas que está poniendo detrás, son absurdos y no se sustentan con ningún tipo de análisis matemático que puedas hacer.
¿Sabes? Matemáticas.
Es decir, 2 más 2,
matemáticas 4, puras. Y uno que ya se ha recuperado del coronavirus es Carlos Herrera. Hoy, de hecho, ya ha vuelto por la radio. Lo único que espero es que no cumpliese lo que prometía esta semana.
Una vez más, mi trigémino acaba de responder a la sensibilidad que se produce cuando un objeto extraño entra hasta el rincón nasofaríngeo más oculto. O sea que estaré en condiciones de mañana a estas horas deciros si ya no puedo contagiaros. Y por lo tanto voy a pegar lametones a todos en cuanto os vea.
Qué forma más elegante de decir que le hicieron una PCR, ¿eh?
Que no le he visto esta semana.
El trigémino.
Espero que
por aquí está, por aquí está.
Espero que se lo haya olvidado.
Sí, una semana en la que también se ha hablado mucho del libro de Pepe Domingo Castaño, tanto que en el partidazo entrevistaban a Julio Iglesias, que fue el encargado de escribir el prólogo. Ojo a cómo le convenció Pepe Domingo para que lo hiciese.
¿Prologar algo tan importante para él, que es un libro de su vida?
No, me mandó una carta con 2.000 euros y yo no tuve... No, con 2.000 euros, imagínate, dije yo, sí, pues, sí. De lo que sea.
Sí, sí, sí.
El dinero mueve dinero.
Sí, lo puedo. Tú cuando quieras que alguien, si quieres que yo te escriba el prólogo, el que hagas tú con los viajes.
Euros.
Yo por 1.500.
Te lo apaño.
Mira, yo por 20 euros lo empezamos a negociar. Oye, mientras llega la linterna de la iglesia, me voy con un titular. Lo ha dejado Bono, el cantante de U2, no el político. Dice, abro comillas, no me gusta mi voz.
Anda.
Está de acuerdo contigo. Y me avergüenzo de la mayoría de las canciones de U2.
No me extraña.
There's no room, no space to rent in this town.
A buenas horas.
Ha tardado.
¿Cuántos mecheritos nos hubiéramos ahorrado?
Dice que cuando la escucha en el coche, la quita, o se avergüenza, o se pone rojo.
No me extraña. Yo también lo haría. And you're not moving anywhere. En minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y equipo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Tres palabras claves. Múnich, Cáritas y mujer en la iglesia.
Efectivamente. Tenemos por un lado el informe sobre abusos presentado por la diócesis de Múnich. Aborda una amplia franja de años que coincide en el tiempo, bueno, pues con los años que Josef Ratzinger, el papa emérito Benedicto XVI, fue arzobispo de esta diócesis alemana. Así es que vamos a contar cómo está la situación. Tenemos también pues ese informe de Cáritas y la Fundación Foesa, que es demoledor. Es el primer informe social que conocemos de las consecuencias de la pandemia. Y bueno, mujer en la iglesia, porque vamos a hablar con la primera mujer designada ministra de la Catequesis en España, que va a recibir el ministerio nada más y nada menos de manos del Papa Francisco el próximo domingo.
Pues tienes de todo, a ver si te da tiempo en una hora.
Sí, lo intentaremos.
Te espero en 2 minutos y medio. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao. Adiós.
Adiós, la verdad es que si yo cantase como Bono, también me podría arrojar.
Como Bono, el de Castilla-La Mancha.
Expósito. La linterna.